Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recuperar el contacto con Alicia Moreno, con la doctora Alicia Moreno, para hablar de los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel. ¿Qué tal, Alicia?
Hola Jorge, un gusto estar nuevamente con ustedes después de tanto tiempo.
Bueno, este tiempo ha sido conflictivo para todos. Hoy vamos a tratar de retomar el ritmo que teníamos, aunque en este caso no como las últimas conexiones que hemos tenido, que se dedicaban a cosas que tenían que ver con España o con los sefardíes. En este caso vamos a hablar de un personaje que es judío, pero también es, de alguna manera es universal. Es la poetisa y partisana Hannah Senech, ¿no?
De acuerdo. Y ya te adelanto, incluso antes de comenzar nuestra nota, que justamente una de las sorpresas es que, en efecto, también en este caso vamos a encontrar una conexión con España. Pero la conexión con España la dejamos para la parte final de nuestra nota.
Muy bien.
Bueno, la idea de esta nota surgió porque en los últimos tiempos el archivo de Hannah Senech fue depositado en nuestra biblioteca, en la Biblioteca Nacional, y es un evento tanto para la biblioteca como en general para toda la cultura judía muy importante y muy significativo. Así que quería aprovechar este espacio para hablar primero que todo un poco sobre la figura de Hannah Senech para aquellos de nuestros oyentes que no recuerdan bien los detalles de este personaje. Luego quiero hacer referencia al archivo mismo para que tengamos un poco conciencia qué fue el material que llegó a nuestra biblioteca y tal como prometí hace un momento, luego vamos a mostrar también una conexión que tiene la figura de Hannah Senech con España. Bueno, Hannah Senech nació en el seno de una familia judía, podríamos decir asimilada, en 1921 en Hungría. Era ella y un hermano. Ambos estudiaron en colegio no judío, pero cuando Hannah empezó a ser adolescente, el antisemitismo empezó a estar en apogeo y ellos se vieron en dificultades de continuar con su vida regular. Y a consecuencia de todos estos fenómenos de antisemitismo que limitaron en muchos sentidos la vida de Hannah, ella despertó un interés por la idea sionista. Y efectivamente, en 1939 emigró a lo que entonces era Palestina. Estudió en la escuela agrícola de Nahalal, donde estuvo estudiando durante 2 años. Y posteriormente se instaló en el kibbutz Sdot Yam, en el cual primero trabajó en la agricultura que había estudiado, pero paralelamente, por lo visto, estos fueron los años más prolíficos en cuanto a su creación literaria. No mencionamos hasta ahora, pero Hannah desde edad muy temprana, todavía cuando estaba en Hungría, escribía muchísimo, tenía una vocación muy clara, poesía, hacía diarios, incluso escribió una obra de teatro en estos años en el kibbutz Sdot Yam. Y lo interesante, una de las cosas interesantes es que muy pronto desde su llegada a Palestina, ella hizo el esfuerzo y comenzó a escribir en hebreo, lo cual es supremamente notable. O sea, si dijimos que llegó en el 39, ya a partir del 41 tenemos escritos en hebreo, lo cual es supremamente impactante. En el año 43 se decidió enrolar al ejército británico. Evidentemente estamos hablando de la época muy complicada durante la Segunda Guerra Mundial y ella fue de voluntaria a la unidad de paracaidistas y participó en una operación militar cuyo objetivo era llegar a países invadidos por los nazis en Europa para poder ayudar a pilotos de los aliados que habían caído en esas zonas y también para apoyar a los partisanos en general y específicamente en el esfuerzo de salvar y ayudar a comunidades e individuos judíos de las garras nazis. En el marco de esta función, en el 1944, ella aterrizó en Eslovenia y en junio de ese año fue atrapada por la policía húngara y encarcelada en Budapest. Ella estuvo una época muy difícil encarcelada y realmente bastante, una época muy, muy difícil en la que, cual, además de ser interrogada, fue también torturada. Y a pesar de esto, ella no cooperó con la investigación y finalmente ella fue acusada de espionaje y traición a la patria como ciudadana húngara que era y condenada a muerte el 7 de noviembre del 44, finalmente fue asesinada. En realidad, Hannah Arendt fue una figura supremamente emblemática para, en general para la cultura israelí, porque en una sola persona se juntan muchos de los valores y de los ideales sionistas desde aquella época hasta hoy en día. Primero que todo, el hecho que es una mujer. Ella venía de una familia europea asimilada, sufrió las consecuencias del antisemitismo europeo y finalmente decide llegar a ser pionera en una época que la existencia en lo que hoy es Israel no era para nada sencillo. Y ella pasa también por la parte agrícola, que representa parte de los ideales de la vida productiva de esa época, así como también su participación en la vida del kibutz, que constituye otro de los ideales. Y además de todo esto, ella nos deja un legado muy grande con una escritura muy sensible, muy hermosa y que trata, aborda justamente parte de este amor y de estos ideales sionistas de la época. Esto es obviamente sin contar con su trágica y muy, muy temprana muerte. Quizás en una de las imágenes que pueden ver en la nota podemos encontrar la poesía quizás más conocida popularmente de Hannah Arendt, que después fue convertida en una canción, Eli Eli, y llama la atención que esta canción, esta poesía que hoy en día forma parte importante de la cultura israelí, si te fijas bien, tiene incluso un error de ortografía. Olam lo escribe con Aleph en lugar de Ain. Ahora, yo menciono esto justamente desde una visión positiva en cuanto a que esto nos muestra, esta chica era una Olá Hadashá, lo que diríamos hoy en día. Con muchísimo esfuerzo se integra a esta realidad tan complicada y hace sus esfuerzos por adaptarse incluso al idioma, a escribir, a crear en un idioma que le era extraño. Y esto nos recuerda que era una Olá Hadashá. Pero también nos enfatiza el valor de toda la producción literaria que esta joven chica alcanzó a hacer antes de su trágico final. Bueno, hoy en día en Israel no, y posiblemente en el mundo judío, no hay persona que no haya oído mencionar al menos el nombre de Hannah Arendt. Y resulta supremamente emocionante saber que ahora el archivo de Hannah Arendt se encuentra en la Biblioteca Nacional y también uno de los uno de los pasos que se empiezan a tomar desde ya es la digitalización de todo el material del archivo de Hannah Senech. Es decir, que estará disponible para todo el público del mundo de aquí a un año. Los documentos podrán ser consultados por cualquier persona que lo desee en la red. Ahora, ¿qué incluye el archivo de Hannah Senech? No es solamente esta poesía que mencionamos. Primero, en el archivo se encuentran no solamente sus escritos, también hay algunos objetos de infancia, todavía en la época que vivía en Hungría, están en el archivo. Hay una cantidad de cartas a familiares, a amigos, y también un texto que es muy importante. Ella, antes de salir a su misión militar, ella pasó al limpio una selección de sus escritos, principalmente poesía, y se lo entregó, este cuaderno en limpio, a una amiga muy cercana que tenía todavía de la época cuando estuvo en la escuela agrícola, llamada Miriam Itzhak. Y el cuaderno también se encuentra en el archivo de Hannah Senech. De hecho, los escritos de Hannah Senech que estaban en su posesión antes de salir, ella los guardó en una maleta que dejó debajo de su cama en el kibutz, y cuando ella regresó después de que ella fue asesinada, encontraron esta maleta, y obviamente todo el contenido pasó a la familia. Y en el archivo mismo se encuentra la maleta misma. Ahora, este archivo, digamos, la que manejó todo el material que dejó tras de sí Hannah fue su mamá, Caterina, que ella tenía todos estos materiales. Pero cuando falleció Caterina, el hijo de Caterina, es decir, el hermano de Hannah, también falleció pocos años después que Caterina, y en realidad quien siguió conservando y cuidando mucho este material fueron los sobrinos de Hannah Senech, es decir, los hijos del hermano Giora, que tomaron posesión y cuidaron mucho este material. Y esta familia, los sobrinos de Hannah Senech, siguieron recolectando material. Es decir, cualquier material que salía en la prensa, o incluso hubo algunos asuntos judiciales, todo, siguieron trabajando para conservar y recolectar mucho más material relacionado no solamente con Hannah, sino en general con la familia. Es decir, que el archivo que se llama Hannah Senech también incluye cartas y escritos de Hannah, y no solamente de Hannah, también de su padre que escribía y de su hermano, etcétera, etcétera. Ahora, el archivo que te menciono fue recibido en la Biblioteca Nacional hace muy poco tiempo, pero este no es el primer material referente de Hannah Senech que estaba en nuestra biblioteca. Resulta que a principios de la primera mitad del siglo pasado había un gran coleccionista llamado Schwadron, que quizás en otra oportunidad podemos hablar de las colecciones de Schwadron, que están también en nuestra biblioteca, muy interesante. Y este coleccionista durante años construyó una muy amplia colección de textos, autógrafos y retratos de figuras judías de su época en todo el mundo. A principios de los años 50, Schwadron se contactó con la madre de Hannah Senech, con Caterina, para pedirle parte del material de Hannah, y efectivamente Caterina le envió para su colección tres cartas originales, una que era a ella, otra a la amiga que ya antes mencionamos, Miriam Itzhaki, y una carta a su hermano Giora. Y además, cuatro páginas del cuaderno que te mencioné antes, que ella había escrito, había pasado a limpio sus poesías. Una anécdota interesante es que más allá de Caterina, el resto de la familia no supo que se sacaron estas cuatro páginas del cuaderno, que a propósito Hannah Senesch numeró las páginas del cuaderno, y la familia siempre estaba intrigada y no sabía qué le había pasado a estas páginas. Y fue solamente ahora en ocasión que se depositó el archivo en la Biblioteca Nacional, que pues, se pudo reunir estas páginas al cuaderno original, y la familia solo en este momento captaron y comprendieron qué le había pasado a estas páginas. Así que en realidad teníamos una muy pequeña muestra de la obra de Hannah Senesch, pero ahora tenemos en la colección de la Biblioteca Nacional tanto sus escritos como lo que te mencioné anteriormente. También una gran cantidad de material relacionado con la figura de Hannah Senesch y su familia, más allá de los escritos propios de ella. Bueno, ahora sí, finalmente, lo que comentaba al principio de nuestro encuentro, es la relación, una interesante relación que descubrí preparando este material con España. Te mencioné antes a Giora, el hermano de Hannah. Ellos eran solo dos hermanos que siempre estuvieron muy unidos, incluso después de que ella se fue a Palestina, toda la época, todo el tiempo siguieron manteniendo un contacto vía carta. Cuando hermano Giora terminó su bachillerato, no podía, por la situación antisemita en Hungría, acceder a educación superior, y los padres deciden enviarlo a Lyon, en Marseille, en Francia, perdón, a hacer sus estudios en textil. Él estaba estudiando, terminó sus estudios, y en ese momento es cuando Hitler llega a París y empiezan a bajar hacia el sur, y con un temor muy justificado, Giora pretende escapar de Francia. No tenía papeles, compra papeles ilegales, y con estos papeles ilegales se escapa, después de una breve estadía en Marsella, a España. Y entonces, cuando entra en España, es atrapado por la policía y descubren que los papeles son falsificados y lo meten a la cárcel en España. A partir de este momento, se desconectan totalmente la comunicación con su familia, con su madre, con Hannah, y la familia, durante los 2 años que estuvo encarcelado en España, no tenían la más mínima noticia sobre Giora, no sabían si estaba vivo, si no estaba vivo, dónde estaba, qué había pasado de él. Y en la cárcel en España, aparentemente lo fueron pasando de una cárcel a otra cárcel. Y bueno, en los años 40, una experiencia supremamente complicada en la cárcel española. Finalmente, cuando empezaron a liberar este grupo, que no era solo Giora, él logra enviar a través de uno de sus amigos que sale de la cárcel antes que él, le envía una carta a Hannah para dar noticias de vida y contarle dónde está. Y Hannah, desde Palestina, muy poco tiempo antes de salir en la misión que finalmente terminó con su vida, logra procesarle papeles, esta vez legales, para que Giora pueda ir a Palestina. Cuando Giora sale de la cárcel, pasa cierto tiempo hasta que recibe los papeles que le tramitó Hannah, y entonces Giora pasa un par de meses en Madrid, que aparentemente tuvieron un gran impacto en contraste con la época en la cárcel, un impacto muy positivo en la vida de Giora. Primero que también en los años en la cárcel, y luego posteriormente, él aprendió, por lo visto, excelente español. Existen cartas que luego él seguía manteniendo contacto con amigos que hizo de esta época. Y Giora, para ganarse la vida en esos meses, estuvo dedicado a enseñar francés. y también él era un excelente jugador, casi profesional incluso, de ping-pong. Entonces, a través de su juego de ping-pong logra hacer grandes amistades en aparentemente un club que había en Madrid, incluyendo el embajador chino en España, quien también envía a su hijo para estudiar francés con Giora. Y bueno, después de esta estadía en España, ya finalmente él se va y llega a Palestina. Giora y Hanna se logran ver un día desde que él llegó y antes de que ella partiera en su última misión, y ese fue, después de muchos años sin verse, el y realmente el último encuentro entre los hermanos. Bueno, antes de terminar nuestro encuentro de hoy, en una de las imágenes que podrán ver en nuestra nota es otra de las poesías que escribió Hanna. Yo me tomé el atrevimiento de traducirla al español, y una poesía que, a la luz de la historia y el final de Hanna, resultan realmente espeluznantes, pero creo que para honrarla, creo que nada mejor que terminar con sus propias palabras. Así que leo el poema. Morir, morir, morir joven, morir. No, no quisiera. He amado el sol caliente, la luz, la poesía, el destello de un par de ojos, y no he querido destrucción, guerra. No, no quisiera. Pero si hoy estoy condenada a vivir en derramamiento de sangre, en la terrible destrucción, diré, gracias al Todopoderoso por el mérito de vivir, y ya vendrá la hora de morir sobre tu tierra, mi país, mi patria. Escrito en Nahalal en 1943.
Realmente una historia apasionante la que nos has contado, porque siempre teníamos esos pocos datos que generalmente se conocen sobre Hanna Senech, que había sido paracaidista, que había escrito esa canción hermosa que todo el mundo canta y que muchas veces aquí en España acompaña los actos de recuerdo del Holocausto juntamente. Y ahora estos datos que nos has dado sobre la presencia de su hermano, no solamente en la cárcel, sino viviendo en Madrid, hablando español, realmente es sorprendente y estamos ya ansiosos porque se abran las puertas telemáticas para acceder a esa información de los archivos Hanna Senech de la Biblioteca Nacional de Israel. Realmente un tesoro para todo el mundo, pero especialmente también para los judíos de España.
De acuerdo. Y espero que cuando suba el material también podamos tener acceso a estas cartas, este intercambio. Quizás encontramos algo incluso escrito en español.
Pues muchas gracias, Alisa Moreno, por habernos atendido y esperamos, como siempre, tu próxima comunicación.
Muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Shalom. Muy bien.
Feel like